Y lo que estamos hablando en estos días, en estos lunes de Cuaresma, en la homilía, es sobre la oración. Y la semana pasada entrábamos desde Marta y María hasta la elección que el Señor hace de sus discípulos para que estuvieran con Él a encontrar las cuatro patas de nuestra mesa camilla para poder hacer oración delante del Señor para tratar de amistad mucho tiempo con aquel que sabemos que nos ama, ¿no? Hoy, siguiendo este camino, pensaba en hacernos otra pregunta, y es: ¿sabemos orar como conviene? Y ante esta pregunta me podéis decir alguno: si llevo toda la vida rezando, me vas a decir si rezo bien o mal, ¿no? Y claro, yo no digo que se haya hecho mal, pero sí que es verdad que tendríamos que pensar en la calidad de nuestra oración. Si nuestra oración es de calidad, ¿no? Además, hoy en día, esto de tener calidad en las cosas es como muy importante, ¿no? Para todo, ¿no? Todo tiene que, incluso, se puntúan las parroquias, ¿no? ¿No? La verdad es que me importa poco, pero si os dais cuenta, vas a Google y allí tienes estrellitas, ¿no? Y te han puesto estrellitas y te comentan la parroquia, pues si se hace una cosa, se hace otra, por la calidad. Y yo creo que cada uno de nosotros tendríamos que hacer una parada en nuestra vida para pensar si tenemos oración y si esa oración es verdadera, es de calidad, ¿no? Y además esto se junta a que hoy en el mundo también hay un deseo de silencio, ¿no? Hay un deseo de serenidad, de paz interior, del mindfulness, ¿no? Y entonces tenemos un problema, porque a lo mejor nosotros buscamos algo en la oración que no es cristiano. Porque a lo mejor buscamos tener una oración conforme a otras cosas, pero no a Dios. Ese estar con Jesús en nuestra mesa camilla, esto ya como se ha quedado así, y es lo que nos lleva más gráfico, ¿no? De estar con Él tranquilamente, pues tenemos que pensarlo. Y yo me ponía aquí unas preguntas que nos deberíamos hacer. ¿La oración es un encuentro con uno mismo o con Dios? Es una buena pregunta. Es una pregunta que nos deberíamos de hacer cada uno de nosotros. ¿La oración es una técnica para el autodominio de los sentimientos o emociones o una auténtica relación con alguien? Porque a veces tenemos que pensar esto. La clave fundamental para discernir la verdadera oración cristiana es que es una relación personal con el Señor. No venimos a sentir paz, ni a sentirnos bien, ni a estar a gustito. No es la oración cristiana. Y esto a veces decimos, pues que he sentido paz en la oración. Es distinto sentir paz a buscar tener paz. Y esto es importante, importante. Porque claro, entonces la oración no va a depender si me aburro, si me cuesta, si... Entonces, porque si tengo paz, si no la tengo, no depende de eso la oración. Es una relación personal. Y como en todas las relaciones personales, hay momentos en los que estamos mejor y momentos en los que estamos peor. Y no pasa nada. La oración, vuelvo a decir, es tratar de amistad mucho tiempo con aquel que sé que me ama, ¿no? Pues de eso se trata, ¿no? Para aprender a orar, entonces, la Iglesia nos tiene que enseñar. Y yo creo que esto lo pensaba, ¿no? Porque si solo la Iglesia nos enseña una moral, nos tira unas normas para actuar, si solo nos enseña unas verdades, nos da un dogma, pero nos tiene que enseñar a tratar con el que está vivo y real, que es el Señor. Y si está vivo y real, ya os dije la semana pasada, entonces yo dedicaré tiempo a Él porque sé que me ama, está vivo y es real y querré estar con Él. Si no quiero estar con Él o no cuido mi oración, es que no le amo. Es así de sencillo, ¿no? Porque con quien amas quieres estar, ¿no? Y a mí se me ocurrían tres verdades de fe que sí que son importantes tener claro cuando rezamos. Son como, delante de la mesa camilla, ¿con quién estoy sentado? No estoy con un cualquiera, no estoy de cualquier manera y no puedo vivirlo de cualquier modo. Y entonces, para vivirlo, bien, tengo que tener clara mi fe, porque si tengo una fe confusa, tendré una oración confusa. Si tengo una fe verdadera, tendré una oración verdadera. Esto es un perogrullo, pero muy importante, porque a veces nuestra oración no trata con quien debemos tratar. Por eso, la primera verdad de fe que yo pensaba es: Jesús es el Hijo de Dios, es Maestro y es Señor. No es un mero hombre cualquiera. Porque a veces, que Él nos trate como amigos y se haga cercano, no significa que debemos olvidar quién es. Porque a veces nos puede pasar eso, ¿no? Esto es como, si tienes una personalidad o alguien súper famoso que es súper cercano, no significa que deje de ser quien es para tratar contigo. Una cosa es que él se acerque, otra cosa es que dejemos de tratarle como quien es. Por eso es importante, no solo es un modelo de justicia, un gran líder, sino que es el Hijo de Dios, Maestro y Salvador y Señor de nuestra vida. Por eso, cuando nosotros rezamos, no nos acercamos de cualquier manera. Y a mí me gusta mucho, digo siempre, el Señor, porque a mí me ayuda caer en la cuenta de eso, ¿no? Siempre sale en mi corazón. La segunda verdad de fe es que Dios tiene un rostro y su nombre es Jesucristo. Esto también es fundamental, porque si no, al final podemos entrar en muchas oraciones asiáticas especialmente, en las cuales da igual que Dios tenga una manera u otra manera y sea una fuerza anónima, y entraremos en cosas que no son cristianas. No creemos en las energías ni en los poderes. Lo siento, las piedras no dan fuerza, los amuletos no nos valen. Y esto se nos cuela a los cristianos. Perdonadme que sea tan claro, pero es así, se nos cuela a los cristianos. No me preocupa que el que no tiene fe que crea en cualquier cosa, ¿no? Chesterton decía que el que no cree en Jesucristo acaba creyendo en cualquier cosa, porque en el fondo vas buscando, ¿no?, de en qué creer, ¿no? Pues tenemos que tener el rostro de Jesucristo en la oración muy claro, ¿no? Nosotros hablamos con alguien personal, vivo y real. Y luego, tercera verdad de fe, que es importantísimo. Dios nos salva y nos promete la vida eterna. Es decir, que el Señor entra en mi vida, entra en lo que yo vivo. Dios puede salvarnos. Dios es el que nos salva, no me salvo yo solo. O sea, necesito de Él. Muchas veces nosotros somos muy voluntaristas en la fe y en la oración. Señor, ya voy a conseguir esto, ya verás, a partir de ahora voy a hacer esto. Y hacemos compromisos de voluntad sin contar con Él a veces, o preguntándole al Señor qué quiere que hagamos. Y nosotros le decimos a Dios lo que vamos a hacer. ¿Qué suele pasar? Que no somos capaces de cumplir esos compromisos. Y entonces nos frustramos, fracasamos y creemos que no somos capaces de seguir el camino de Dios. Pero quizás es a lo mejor que nos hemos hecho un camino al margen de Dios, creyendo que es de Dios. Por eso Dios nos salva y nos promete vida eterna, no vida temporal, no vida que nos vaya muy bien aquí. También esto hay que decirlo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener estas tres cosas claras, ¿no? Y luego tenemos que tener cuidadito con cosas del mundo que se nos cuelan y que desvirtúan la oración. Son como el ruido que tengo yo en la mesa camilla y que no puedo tratar con el Señor, ¿no? La primera cosa, son tres cosas también, ¿eh? Ya veis que soy el Señor de las tres cosas, ¿no? Esto me fijé del Papa Francisco desde que empezó y me ayuda mucho, ¿no? Y la primera cosa es orar para encontrarme bien y en paz, no puede ser. Esta influencia es un problema, porque es la oración zen. Y esto está metido en el mundo de una forma tremenda. Y el problema es que está metido en la iglesia de una manera tremenda. Yo no hablo conmigo mismo. Yo no pacifico mi alma. Yo no busco tener técnica de relajación para rezar. Sino que lo que hago es tratar con Dios, hablar y escucharle por medio de su Hijo Jesucristo. Importante. Es verdad que estar con el Señor nos descansa, nos calma, nos da paz, pero no es lo primordial. Segunda influencia que nos puede meter ruido en nuestra mesa camilla, dirigirme a ese Dios anónimo igual para todo el mundo. O sea, eso es un problema. ¿Por qué? Porque si no, yo usaré a Dios conforme a mi voluntad. Yo pondré un Dios según conforme a lo que yo necesito, que es lo que hace el mundo. Y la tercera cosa, que no me quiero alargar, es contemplar a Cristo solo como un modelo a imitar, pero ajeno a mí. Este es un buen hombre, tengo que imitarle, es un buen ejemplo, pero su muerte y su resurrección no me salvan. Y a veces somos mucho de imitar al Señor, pero no dejarnos salvar por Él. Tenerlo en cuenta. Y entonces, ¿qué tenemos que poner encima de la mesa para poder tratar con Jesús? ¿Cuáles son los elementos esenciales de nuestra oración cristiana? Por supuesto, son tres, ¿no? No penséis que voy a poneros muchos, tres también. Primero, es una oración de relación dirigida hacia el Padre. Jesús, que es nuestro modelo de oración, no tenemos otro, tenía una relación filial con el Padre, una relación permanente y viva. Esas palabras las digo despacio, a ver si se nos quedan. Filial, permanente y viva. El Hijo que tiene presente a su Padre siempre, por eso es permanente, y que siempre sabe que puede salir fiador por Él. Es una oración de confianza. Confiamos en que lo que nosotros tratamos con Él es lo que debemos hacer. Y por eso esa confianza se convierte, como la de Jesús, en obediencia. Y esa obediencia se convierte en servicio. No hay otra manera. Es el camino que nos va haciendo el Señor, ¿no? Por eso, la oración, el centro no serán mis deseos, ni la consecución de la felicidad terrena, que me vaya bien en esta tierra, ni que me cure el Señor una enfermedad, ni que me dé ningún bien. La oración, el deseo es de estar unidos a Dios, unidos al Padre. La segunda cosa que tenemos que tener muy clara en nuestra oración cristiana es lo que decía Jesús: sencillez exterior y sinceridad interior. Sencillez exterior y sinceridad interior. Cuando uno habla, ve, le preguntan los apóstoles: Señor, ¿y cómo enséñanos a orar? Dice: no uséis muchas palabras. Y les enseña el Padre Nuestro. Nosotros usamos muchas palabras para rezar, ¿eh? Demasiadas, si escuchamos poco, ¿verdad? Y luego sinceridad interior, que nuestro fondo sea hacerlo como el Señor dice, de corazón, con el corazón puesto en ello, ¿no? Y si nosotros vamos buscando en el Evangelio, vemos esas indicaciones del Señor y que no se pueden separar de la vida. El Señor nos va a llevar a vivirlo. Y por eso yo me apuntaba aquí. Cuando el Señor nos invita a vivir la oración con la vida, dice: antes de presentar tu oración, presentar tu ofrenda al altar, es necesario estar en paz con los hermanos. Sencillez en la forma, pero con un corazón sincero. O dice el Señor en otro momento: orar en lo secreto, donde solo te ve el Padre, donde no se necesitan muchas palabras. O pedir perdón a Dios exige perdonar de corazón a los enemigos. O para que la oración sea eficaz hay que confiar en que ya se ha recibido lo que se ha pedido. Esa es la forma del Señor. Y la tercera cosa es que la oración cristiana es gratuita y vale por sí misma. ¿Esto qué significa? Que no vienes a pedir nada. Que en el fondo, cuando tú haces oración personal, que es de la que estamos tratando, no oración de petición, es un gesto gratuito de reconocimiento de Dios. Y por eso no lo podemos instrumentalizar con otras finalidades. Es decir, Señor, yo voy a rezar todos los días el rosario para que me concedas un trabajo para mi hijo. Eso se llama soborno, ¿sabéis? Soborno. Es verdad, es un soborno en toda regla. Y es así. Pero nosotros muchas veces nos convencemos. Es verdad que si nosotros oramos haciendo una petición sincera, una oración en la que incluso ayunamos o hacemos alguna mortificación, el Señor se conmueve con nuestra oración. Sí, pero nuestro fin es decirle: Señor, necesito esto de verdad. Y tú verás lo que tienes que hacer con nosotros. Eso lo tenemos que tener en el corazón. Y esta oración gratuita, que vale por sí misma, es la que nos va a meter a conocer a Dios. Y por eso hoy me he apuntado una frase de Santa Teresita. La semana pasada fue de Santa Teresa. Y ella explica para qué para ella, ¿qué es la oración? Y dice, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo, un grito de gratuidad y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. En una palabra, es algo grande, algo sobrenatural, que me dilata el alma y me une a Jesús. Es decir, la oración es amor. O sea, eso no lo dice ella, esto último, pero lo digo yo, ¿no? O sea, es que se llena del Espíritu Santo, que es el que verdaderamente tenemos que vivir en la oración, estar con el Espíritu Santo y que moldee nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso Santa Teresita dirá, la oración es simplemente un impulso del corazón hacia Dios, que se eleva hacia Dios, que tanto en el sufrimiento como en la alegría tiene gratuidad y amor. Y tú dices, qué curioso, porque nosotros rápidamente le pedimos cuenta a Dios, ¿verdad? Y además, esta oración gratuita nos va a llevar hacia los demás, si es verdadera. ¿Por qué? Porque la relación sincera con Dios se verifica en el amor hacia los hermanos. El Señor siempre nos va a llevar, después de la oración, a amar más. Si tu oración no te lleva a amar más, hay que cuestionarte qué estás haciendo con tu oración. Por eso, el gran problema de nuestra oración es que nos miramos mucho a nosotros mismos y lo que queremos es salir más convencidos de amarnos a nosotros mismos. Y entonces nos encerramos en un amor egoísta y no somos capaces de amar a los demás. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa en esto, no? Cuando Jesús reza al Padre, ¿qué hace justo después de rezar al Padre siempre? Entregarse a los hermanos, elegir a los apóstoles, hacer más obras de caridad, celebrar milagros. Y cada uno de nosotros tendremos que entrar en ello. Cada uno de nosotros tendremos que pensar, de verdad, en si mi oración es una moción hacia amar al prójimo, de verdad, ¿no? Y dices, ¿amarle para qué? Para que tenga más pan, para que tenga comida, para que hagamos todos la cartilla de Cáritas. No, no, para que se salven. El deseo de la oración debería de ser, yo quiero que todos los hombres se salven. Por eso, yo conozco muchos padres que sus hijos han perdido la fe, ¿y qué les duele? Que no tienen fe. ¿Y por qué no? ¿Y por qué? Porque saben que lo mejor para ellos es que sus hijos tengan fe. Y esto es así. Entonces, ahí se ve cuando la oración es sincera. Porque dices, porque le amo, quiero lo mejor para él. Pues esto es lo que deberíamos vivir cada uno de nosotros, ¿no? Las oraciones de la liturgia de la Cuaresma hablan mucho de eso, ¿no? De porque el Señor nos ama tanto, nuestra conversión se convierte en un no querer pecar más. Pues esto es lo mismo, pero en lo concreto de amar más, ¿no? Pues en el día de hoy yo os invito a que pongamos estas cosas encima de la mesa del Señor, encima de este camino, ¿no?, que estamos haciendo para mirar lo que es la oración, ¿no?, sabiendo que la oración también es un combate, ¿no?, que supone un esfuerzo por nuestra parte, porque nos cuesta, ¿no?, y tendremos que buscar un tiempo adecuado, tenemos que buscar un lugar adecuado, esto solo lo enuncio y con esto ya acabo, pero tendremos que buscar un lugar y un tiempo adecuado para rezar. Si te vas a poner a rezar a las 3:30 de la tarde y te sobas todo lo posible, pues no es tu momento de oración, es tu momento de echar la siesta. No lo digo en broma. Y es que no tengo otro rato, busca el rato. Porque hay algo más importante en el día que estar un rato con el Señor. Tenemos que pensarlo. Y esto lo iremos a unir, esta oración, a momentos que vivimos oración juntos. La Iglesia siempre ha recomendado la lectura de la liturgia, digo, de la Sagrada Escritura. Y esto se ha mostrado por la lectio divina, el poder entrar para que esa palabra se haga vida, hable de mi vida, lo que yo leo se haga vida y además lo junte. Yo creo que esto es importante. Y la Iglesia lo une todo en la liturgia. Por eso es tan importante venir a misa. Porque si tienes que elegir entre tener un ratito de oración y venir a misa, ven a misa. No porque escuches al cura, sino porque esta es la oración más plena de la Iglesia. Porque aquí se escucha y no se habla. Porque se dicen todos los días las mismas cosas. Pero es el Señor el que nos habla al corazón. Pues vamos a pedirle al Señor que nos dé otra vueltecita más, ¿no?, en este camino de la Cuaresma. Y que nos enseñe de verdad, junto con María, a cuidar la oración. a que la oración sea de verdad ese cuidado de nuestro tratar de amor con este Señor que tanto nos ama, a sentarnos con Él en esa misa camilla, con aquellas cuatro patas del mismo día, el primer día, con estos criterios de fe, con esto que quiero poner sobre la mesa, pues para crecer en relación con Él, porque yo lo que quiero es conocerle para amarle más y para amar a los hermanos. Amén.